La radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo, 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Escucha en Universal 102.9 El Ojo de la Mosca, la revista cultural y científica más importante de la radio en Morelos. Un espacio para explorar el arte, la creatividad y las expresiones que nos rodean, con la conducción de Laura Duarte. De lunes a viernes a las 11 de la mañana, a través de Universal 102.9, la radio que nos une.
La tolerancia es Universal 102.9.
Entender lo que sentimos también es parte de vivir mejor. Porque lo que callamos también nos construye.
Esto es
Lo que nos habita.
Hay personas que soportan insultos en su casa. Otras que se quedan en relaciones donde ya no se sienten valoradas. Algunas más en redes sociales que sienten que nunca son suficientes. Y muchas veces desde afuera la pregunta es la misma. ¿Por qué no se van? ¿Por qué lo permiten? ¿Por qué se están quedando ahí? Pero tal vez la pregunta no es esa. Tal vez la pregunta sea otra. ¿Qué pasa con la forma en la que nos vemos a nosotras y nosotros mismos cuando la vida nos va desgastando? Hoy en Lo que nos habita vamos a hablar de un tema que parece emocional, pero que también tiene impacto social, familiar e incluso de prevención de violencia, la autoestima. Y lo vamos a hacer desde dos miradas, desde la psicología y la criminología, porque lo que sentimos también influye en la manera en que actuamos y en lo que permitimos.
Buenos días, soy Erika Lozano y me da muchísimo gusto que nos estén habitando esta mañana de miércoles primero de julio. Y bueno, acabamos de escuchar una gran canción de Natalia Jiménez con Creo en mí. Esta canción fue lanzada en 2014, la misma que se ha convertido en un himno de empoderamiento, resiliencia y claro, con el tema que estamos hoy de autoestima. Y está compuesta por la misma artista. Les agradecemos que nos estén escuchando a través de Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Y también estamos en Yautepec, en Radio Chinelo 90.9 FM. Bueno, y algo que nos está habitando esta mañana y que no podemos dejar pasar es la goliza de ayer de la selección mexicana. Uy, muchísimas felicidades y esperemos que todos los morelenses también sigamos festejando, claro, de la manera más sana y agradable que se pueda. Y bueno, yo me imagino que también todos estos jugadores, como estábamos platicando hace ratito con mis invitadas, también tienen una autoestima ahorita muy elevada porque están ganando y se sienten triunfadores dentro de la cancha y jugaron como un gran equipo, ¿no? Y pues para platicar de este tema, que el día de hoy es autoestima, lo que no se ve, tenemos a dos grandes mujeres. Tenemos a la licenciada en criminalística Marisa Herrera González. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenos días. Y tenemos a Grecia Garcés, ella es psicóloga enfocada en cognitivo-conductual, especialista en gestión emocional, autoestima, ansiedad y desarrollo personal. Muy buenos días, gracias por acompañarnos.
De nada, muchas gracias por la invitación.
Bueno, vamos a empezar a platicar un poquito de qué es la autoestima, porque lo podemos tomar nosotros como un tema como muy simple. Ay, pues sí, autoestima, pues está bien, está padre, si caminas derecho, si caminas encorvado, tu seguridad, y es algo que nos debería de importar porque es un tema crucial para todas y todos los que pues nos están escuchando. Vamos a empezar, psicóloga, ¿qué es la autoestima?
Bueno, pues yo quisiera comenzar aclarando que la autoestima no es simplemente cuánto me quiero, toda esta cuestión que hoy vemos en redes sociales del amor propio, de ir a un lugar y tomarnos un café para nosotros o comprarnos algo bonito. Definitivamente eso no es el autoestima ni el amor propio, sino que desde la psicología entendemos la autoestima como la evaluación que hacemos de nuestro propio valor. Y esa evaluación no aparece de un día para otro, se construye a lo largo de la vida.
Fíjate, a lo largo de la vida. ¿Y desde las infancias?
Justamente comienza desde la infancia, cuando todavía no tenemos la capacidad de decir yo valgo o no valgo, ¿no? Usualmente son nuestros cuidadores primarios los que se encargan de inculcarnos estos pensamientos o creencias de cuál es nuestro valor. Por lo tanto, el cómo nos hablan, cómo nos corrigen o cómo responden cuando necesitamos afecto o ayuda es más o menos lo que va a crear nuestra autoestima. Porque la autoestima no es cuánto te quieres, es la historia que has aprendido a contarte sobre ti mismo.
Desde que estamos chiquitos y ve otra vez, vamos con estos comienzos de que nuestros padres también son nuestros pilares y los que nos van enseñando y dando esos cimientos para ir creciendo de personas seguras.
Claro,
completamente. Bueno, y la licenciada en criminalística, Marisa, cuéntanos, ¿qué tiene que ver la criminología con este tema?
Mira, es importante sí analizarlo desde esta parte, desde este sentido, porque la criminalística y la criminología no solo hablan del delito, ¿sí? Sino también lo que es los factores que favorecen tanto lo que es la violencia, la victimización y la misma prevención, ¿sí? La autoestima es uno de los factores que influye mucho, porque cuando tú tienes autoestima baja, por supuesto que eres propenso a vivir muchas situaciones, ¿no? Entonces, no trabajas en tu autoestima y permites muchas cosas. Entonces, cuando uno no pone límites, pues por supuesto de ahí se van desarrollando ciertas conductas hasta llegar hasta los delitos, ¿no? Estamos hablando también de lo que es la violencia contra la mujer, el maltrato en los niños, entre otras.
También, exactamente, es una manera también de prevención, ¿no? Desde que estábamos chiquitos, lo que estábamos platicando, psicóloga. Entonces, si desde chiquitos no nos dieron esos cimientos de ser personas seguras, no nos construyeron de manera afectiva, ¿qué pasa cuando somos adultos?
Pues justamente, mira, en la terapia cognitivo-conductual que mencionabas, yo me baso en esa línea. Con el tiempo nuestro cerebro empieza como a organizar todas esas experiencias desde la infancia hasta la edad que tenemos y construye creencias profundas sobre nosotros mismos. Por lo tanto, esto que mencionaban, ¿no? O sea, todo eso que vivimos, todo eso que fue un trauma, todo eso que aprendimos, pues en la adultez lo seguimos proyectando, ¿no? De cierta manera en nuestras acciones, en nuestras decisiones, etcétera. Entonces, justamente estos pensamientos de no soy suficiente, tengo que ser perfecto, necesito que me quieran, si cometo un error significa que soy un fracaso. Esas ideas pues no aparecen de la nada, son aprendidas. Entonces, si son aprendidas, también se pueden desaprender, ¿no?
Pues todo es con el paso del tiempo, caminando y trabajando en uno mismo.
Exactamente, justamente creo que eso es lo valioso, ¿no?, de la terapia, o incluso lo valioso de nuestro cerebro, es que es muy flexible en ese aspecto y puedes desaprender todo eso que aprendiste en algún punto, ¿no? Aquí lo importante lo más importante sería que tú pudieras identificar qué es lo que... Identificar y cuestionar qué es lo que crees de ti mismo y si eso es algo que aprendiste o si eso es algo completamente cierto, ¿no? Como un poco poner en la mesa las evidencias y ver si realmente lo que piensas de ti es verdad.
Sí, claro, tener todas esas herramientas en conjunto para podernos trabajar también a nosotros mismos. Bueno, que es un gran trabajo, pero antes de entrar a eso, a ese tema de cómo podemos trabajar en nosotros mismos acerca de la autoestima, sí me gustaría, licenciada, que nos platicaras cómo se ve toda esa vulnerabilidad de cuando no trabajamos en nosotros mismos y la autoestima está por los suelos.
Sí, mira, cuando una autoestima está bien trabajada o es sana, pues por supuesto que es un factor de protección, ¿sí? Uh-huh. Para uno mismo. Como bien decía, pues incluso te permites poner límites, ¿sí? Mientras que una autoestima deteriorada, pues obviamente puede aumentar la vulnerabilidad de uno mismo en determinados contextos, ¿no? Los agresores muchas veces toman partido de ahí porque uno tiene la autoestima baja y por supuesto que te encuentras con una persona manipuladora, con una persona que sabe cómo manejar o cómo sabe tratar a la persona y por supuesto que obviamente, pues dirían por ahí, ¿no? Vas en picada. Entonces hay que tener mucho cuidado y por supuesto trabajar en uno mismo porque eso abre puertas y da oportunidad a otras personas a que puedan hacer contigo realmente lo que ellos quieran. Entonces ir a terapias, trabajar en uno mismo, obviamente para saber qué es lo que tienes que trabajar, el primer paso es que necesitas saber qué es lo que está pasando, ¿sí? Aceptarlo. Porque si uno vive en negación, pues por supuesto que por más que uno intente ayudarte, no lo van a hacer, ¿sí? O sea, no vas a permitir esa ayuda para poder salir de la situación en la que estés.
Bueno, y todas estas heridas que van pasando a lo largo de nuestra vida, ya como en la infancia y las llevamos a la vida adulta, ¿llegan a influir de alguna manera para la relación que tenemos con los demás?
Sí, claro. Retomando un poquito lo que mencionaba aquí nuestra querida invitada, quería justamente puntuar que sí, así como nos deja en un lugar de vulnerabilidad, como toda esta cuestión, pues justamente cuando una persona vive durante años recibiendo insultos, humillaciones o descalificaciones, pues no solamente guarda recuerdos dolorosos, ¿no? Sino que al final, como mencionaba, aprendes a que eso es lo que eres, ¿no? Entonces modificas completamente el diálogo sobre ti. Pero creo que también es importante mencionar, pues que obviamente no es un proceso fácil. Desaprender, incluso haber aprendido todas estas cosas no es un proceso fácil, pero justamente creo que la violencia no solamente deja heridas emocionales, sino que todo este diálogo lo tendemos a repetir y por eso es que nos dejan en una situación de vulnerabilidad. Sin embargo, no porque nos dejen en una situación de vulnerabilidad, nosotros somos los culpables de recibir violencia, ¿no? Para nada, siempre el culpable va a ser el agresor, pero definitivamente es algo que naturalizamos y que debemos aprender a identificar, ¿no? Que no es fácil, nuevamente repito.
Bueno, pues ya son, antes de seguir con el tema, son 9:06 de la mañana, vamos a hacer una pausa muy rápida.
Hacemos una pausa y volvemos para seguir habitando esta conversación.
La solidaridad es universal. 102.9.
Ellos nos traicionaron. Enterraron la esperanza que tanto vendieron. Son capaces de todo para ganar el poder.
mientras millones de familias viven con miedo. Cuando un gobierno y su partido se alían con el crimen, cargan con cada muerte, cada desaparición, cada familia desplazada, cada negocio extorsionado y el dolor de un país entero. México ha vivido tiempos duros, pero nunca tan oscuros como con ellos. Eso es traicionar a toda su gente.
Partido Acción Nacional.
El cristal rompe tu cuerpo. Destroza tu mente, te aleja y hace pedazos tu familia. El cristal te quiebra la vida. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000.
Gobierno de México. Parque Raíces Ahuatlán es una realidad, un espacio natural para convivir, activarte y disfrutar. Conoce la trotapista, juegos infantiles, talleres y el aula ambiental. Visítalo de 6 de la mañana a 8 de la noche en Lomas de Ahuatlán, Cuernavaca. Vive la experiencia y vuelve a regresar. Morelos, la tierra que nos une.
Estamos de regreso. Porque entender lo que sentimos cambia la manera en que vivimos.
De la mañana y regresamos a su programa Lo que nos habita, y el día de hoy estamos hablando de autoestima, lo que no se ve, y tenemos a dos grandes invitadas, a la licenciada en criminalística Marisa Herrera y a Grecia Garcés, quien es psicóloga. Bueno, y también queremos que nos acompañen a través de redes sociales. Nos pueden encontrar a través de Facebook, Instagram, X, YouTube, TikTok y @universal102.9f. Acuérdense que estamos a través de Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Y bueno, también estamos muy interesados en ver lo que la gente piensa, las voces que nos están habitando, qué opinan acerca de qué significa para ellos la autoestima en su vida diaria. Así que vamos a escucharlos.
Las voces que nos habitan.
Se ve reflejado en cada uno de nosotros cuando andamos, cuando caminamos y cuando vamos a cada uno de los lugares. La gente nos mira, nos observa y se da cuenta de ello. Si alguien creo que tenga una autoestima baja, pues podrá reflejarlo en su forma de caminar, de hablar, de decir, y ahí es a donde debería de trabajar. Pero yo creo que es muy importante la autoestima para cada uno de nosotros.
Para mí, la autoestima es la seguridad de saber quién soy y de reconocer mi valor. La aplico todos los días, tratando de hablarme de forma positiva, aceptando mis errores sin desanimarme y recordando que todos estamos aprendiendo. Eso me ayuda a sentirme más segura y a relacionarme con los demás con confianza.
Se ve reflejada en mi vida laboral. Al no hacer comentarios negativos de los demás y tampoco permitir que, pues, si hacen algún comentario negativo hacia mí, que eso me afecte, ¿no? O que me afecte tanto. Igual acepto comentarios de, como dicen, crítica constructiva, porque, pues, todos tenemos situaciones en las que podemos mejorar, pero cuenta mucho cómo se dicen las cosas.
Bueno, y acabamos de escuchar las voces que nos están habitando y ellos también opinaron acerca de cómo es su autoestima en la vida diaria, pero ahora vamos a entenderlo desde la mirada de nuestras invitadas. ¿Cuáles serían los focos rojos que podríamos ver de las personas que tienen baja autoestima?
Sí, mira, una de las muy importantes es que necesitan la aprobación de los demás, ¿sí? No pueden tomar decisiones o no pueden dar un paso sin que alguien más lo apruebe, sea bueno, sea malo, independientemente de la decisión o del contexto en el que se encuentre una persona. La otra es, híjole, a las personas no sé por qué se nos hace muy difícil decir no. ¿No? Entonces, pues obviamente esas personas que no saben poner límites o decir no, pues por supuesto son vulnerables, ¿no? Para que los demás pues puedan pasar esa pequeña línea ahí muy delgada y tomar decisiones en nuestra vida.
Y la palabra no es como cuando ya estás poniendo ese límite.
Así es.
¿Por qué cuesta tanto trabajo, psicóloga?
¿Poner límites? Sí. Porque justamente nunca nos enseñaron que teníamos el poder de hacerlo, ¿no? Entonces, definitivamente, si es algo que no aprendimos, no podemos repetirlo, ¿no? Porque justamente la autoestima también se refleja en los límites que ponemos, ¿no? Personas que sienten culpa decir que no, personas que piden perdón constantemente, personas que necesitan aprobación para sentirse uh-huh. tranquilas, y muchas veces no hablan como de un problema con los demás, hablan de la relación que tenemos con nosotros mismos completamente. Uh-huh.
Muy bien, a ver, entonces seguimos, Marisa, con los puntos.
Uh-huh. El otro punto sí considero que es importante, porque es el miedo a quedarse solo. ¿Sí? Uh-huh. Una persona está diseñada para poder tener compañía, ¿sí? Las personas en su naturaleza son, o la mayoría somos sociables, ¿sí? Entonces, el hecho de saber que no hay alguien, pues por supuesto que eso también te deja en un punto de vulnerabilidad, porque lo que haces es atraer a personas, incluso que, como bien decíamos, ¿no?, que en nuestra infancia estamos o crecemos viendo ciertas situaciones que inconscientemente es lo mismo que atraemos. Entonces, entre el no poner límites o el no saber decir que no y todo lo que nosotros atraemos, pues por supuesto que eso también es un foco rojo, ¿sí?, de vulnerabilidad.
Okay.
La otra también es la uh-huh. dependencia emocional. Wow. Híjole.
Es un punto sí. clave también para acerca de la violencia.
Sí, porque no justo. Sabemos hasta uh-huh. qué, en qué momento, o muchas veces no distinguimos cuándo es que empezamos a depender de la otra persona, ¿sí? Ya hasta que nos vemos en el fondo y la otra persona tiene ciertas acciones, por ejemplo, del que se va, el que te maltrata, pues obviamente ahí es cuando dices, no, o sea, quédate conmigo, y esto va relacionado al que no sabemos estar solos, ¿sí? La otra, pues obviamente también es el aislamiento. Sí, yo lo veo mucho en el contexto desde la escuela, uh-huh. que esto también va tomado de la mano con el tema de lo que es el bullying, ¿no? Pero como bien decíamos, cuando todo viene desde casa. Entonces, como no tienes bien trabajada, obviamente, lo que es la autoestima, porque bien decíamos, los padres son los que obviamente alimentan esa área, cuando tú llegas con la sociedad, en este caso, en la escuela, pues por supuesto tú no entiendes, incluso sí, ese valor, la posición o el lugar que tú tienes o que mereces, también propio de la edad, porque pues un menor a lo mejor y también no alcanza como a distinguir esta parte, pues obviamente también te deja muy vulnerable para que los demás permitan ciertas acciones.
Por eso es muy importante entonces aprender a decir no, a poner límites, psicóloga.
Sí, justamente, mira, yo creo que no existe una sola señal, ¿no? Uh-huh. Para poder determinar que alguien tiene una baja autoestima, pero sí hay patrones a los que hay que prestar atención, ¿no? Entonces, esta cuestión de minimizar los logros, de compararte constantemente, evitar retos, temer equivocarse, necesitar la validación, que ya lo habíamos comentado, tolerar relaciones donde no recibes respeto, o la codependencia o la dependencia en su totalidad, justamente, pues yo creo que muchas veces el mayor agresor termina siendo nuestra propia voz interna.
Sí, el escucharnos muchas veces dicen que no te creas todo lo que te estás contando tú mismo, ¿no? Entonces, por eso es muy importante echarnos ese clavadito hacia nosotros y profundizar un poquito y podernos desmenuzar para ver en qué estamos incurriendo. A ver, ¿había otros puntos?
Sí, uno es también el sentimiento de culpa.
La culpa.
Así es. Cuando dejamos que los demás tomen decisiones por nosotros es porque también nosotros nos sentimos incapaces de poder hacerlo, ¿no? Entonces, cuando llegamos a tomar una decisión, pues obviamente, independientemente del resultado que tenga, pues obviamente nos vamos a sentir culpables de que hice bien, no hice bien, dije, no dije, subí, bajé. Entonces, el hecho de sentir culpa, pues por supuesto que es una de los sentimientos pues muy importantes, porque eso no te permite crecer, ¿no? Y también la normalización de la violencia. Pues como lo decíamos, uno aprende de diferentes formas que, pues a lo mejor, y no sé, alguien escuchó que todo el tiempo en casa pues son gritos, uno crece pensando que los gritos son normales y así se va a desarrollar.
Y crecer de esa manera, a forma de gritos y con violencia en la familia, ¿también hace una autoestima baja?
Justamente uh-huh. después de años de estar escuchando gritos o no sirves, o muchas personas pues diciéndote cosas pues que no son muy agradables, pues empiezas a repetírtelo tú misma. O sea, es como una especie de, sí, al principio eran tus cuidadores los que te decían que no tienes un valor, etcétera, pero después ese mismo discurso, que es lo que les mencionaba, ¿no? Ese diálogo queda internalizado. Ese diálogo te lo repites tú mismo y entonces ya no es culpa de los demás, ¿no? Que tampoco significa que sea tu culpa, pero es que definitivamente es algo que aprendiste. Entonces, es muy fácil repetírtelo ya tú solo, ¿no?
Es como tener aquí a tu Pepe Grillo que te esté diciendo, así eres.
Justamente.
Y vas y le haces caso a Pepe Grillo, ¿no? Y cuando la realidad deberíamos de trabajarlo de diferente manera.
Sí, de hecho, en la terapia eso lo llamamos distorsiones cognitivas, que es como un poco que nuestros pensamientos nos mienten, ¿no? Sobre lo que somos.
Así que también hay que tener cuidado con nuestros pensamientos porque nos pueden engañar.
Sí, justamente creo que algo muy valioso, si yo puedo compartir con las personas, es que los pensamientos no son la realidad. Los pensamientos son la interpretación de las cosas que nos suceden.
Bueno, entonces ya saben, hay que estar atentos a todos esos pensamientos que tenemos todos los días. Bueno, entonces acabamos de ver varios focos rojos que podemos ver hacia las otras personas, que si nosotros los logramos ver con nuestros amigos, la familia o alguien, se los podemos decir. Pero ¿qué pasa? También estábamos comentando antes de entrar al aire que hay datos en los que dicen que las personas que violentan a las otras también tienen focos rojos de que son personas con baja autoestima.
Así es, no solo baja autoestima, sino también inseguridad en uno mismo, ¿sí? La persona, por supuesto que está acostumbrada a un estilo de vida, que cuando llega algo diferente, sea bueno o malo, pues por supuesto que ya no, se siente como que no encaja, ¿no? Y para poder seguir esta línea en la cual ha aprendido a desarrollarse, pues por supuesto que va a rechazar lo nuevo que está llegando o que está conociendo para seguir con lo mismo. Y esas actitudes también cuando llegan a conocer a alguien se contagian, ¿sí? Entonces quieren tratar de manipular, de hacer a la otra persona como ellas son. Y pues como bien decíamos, como han estado acostumbradas, ¿no? A vivir, siempre va a haber una víctima y va a haber un victimario. Entonces es importante también aprender a distinguir en qué momento ya no te sientes, para empezar, como víctima, a gusto, tranquila o en paz con esa persona, ¿sí? Porque a medida de que va avanzando, independientemente de la relación que sea, que tengas con aquella persona, llámese pareja, papás, incluso hasta los hijos, amigos, entre otros, pues por supuesto que va a ir escalando, ¿no? Y esto ya no solo se convierte en temas de la autoestima, sino como bien decíamos la vez pasada, lo que es el violentómetro, ¿no? Entonces vamos permitiendo cosas que primero son verbales y después que el empujoncito, y pues obviamente todo va escalando, ¿no? Entonces uno como víctima debe de aprender o debe de entender en qué punto estás parada o parado para de ahí poder partir. Y también algo muy importante es saber pedir ayuda, ¿sí? Porque si nosotros no sabemos en dónde estamos ni qué es lo que está pasando, ¿cómo es que vamos a pedir ayuda cuando no reconocemos lo que estamos viviendo?
Sí, definitivamente una autoestima que no está bien trabajada pues tiene afectaciones tanto en el amor, en la familia, en la escuela y en la forma en que nos relacionamos. Ya nos contaban también nuestras voces que nos habitan. Y vamos a hacer una pausa muy rápido y regresamos a su programa Lo que nos habita.
Hacemos una pausa y volvemos para seguir habitando esta conversación.
Es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es la radio de Morelos. En el Instituto Morelense de Radio y Televisión, contamos con la Defensoría de las Audiencias, la figura constitucional y jurídica que vela por el respeto a los derechos que tienen nuestros radioescuchas, televidentes y consumidores multimedia de los medios públicos de Morelos. ¿Tienes comentarios, sugerencias o alguna inconformidad por alguno de nuestros programas o contenidos? Escríbenos a defensoría@rtvmorelos.mx. Llama al 777-243-6200, extensión 124, o ingresa a rtvmorelos.mx/defensoría-d-las-audiencias/. Somos los medios públicos de Morelos.
Estamos en proceso de reconversión. Con más y mejor música. Más y mejores contenidos. Gracias a tus recomendaciones,
estamos preservando la esencia de la radio pública.
Una radio para todas y todos. Todas y todos. Somos la radio que nos une. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Estamos de regreso, porque entender lo que sentimos cambia la manera en que vivimos.
Regresamos a su programa Lo que nos habita. Soy Erika Lozano y me da muchísimo gusto que nos estén acompañando esta mañana de miércoles 1 de julio. Y bueno, en controles técnicos nos acompaña Felipe Campos, también por ahí está Aldo y en redes sociales nuestra bella Diana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, en este mundo donde estamos constantemente expuestos a la mirada de los demás, también necesitamos un momento para respirar y reconocer lo que sentimos por dentro. Vamos a escuchar esta bonita canción. Pues ya respiramos y ya estamos reconociendo un poquito lo que estamos sintiendo. Acabamos de escuchar a Coldplay con Fix You. Y bueno, retomando el tema de autoestima, lo que no se ve, algo también que nos está llenando de muchas dudas y cuestionamientos, pues son nuestras redes sociales, ¿no? Y más pues también en nuestras infancias que las están haciendo, nuestros adolescentes. ¿De qué manera está afectando estas redes sociales?
Bueno, como bien comentábamos, necesitamos aprobación por los demás, ¿sí? Entonces, cuando un menor tiene en sus manos un dispositivo en los cuales puede tener interacción con alguien más, hablando de redes sociales, lo que hace es estar pues publicando constantemente y esperando a que le den el me gusta, ¿no? Conocí a una persona que hacía esto, entonces, al final terminaba borrando ciertas historias o ciertas imágenes Y él, o sea, salió de su boca a decir, es que no recibí los likes que yo acostumbro a tener, ¿no? Entonces, pues por supuesto que esto va afectando y volvemos a lo mismo, a la aprobación de los demás, ¿no? El querer contar su día a día en redes sociales y el decir, véanme, ¿no? Estoy aquí, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro.
Sí, ya lo platicábamos hace ratito también, psicóloga, de necesitar aprobación, ¿no? Necesitamos aprobación de nuestros padres, de nuestros amigos, pero ahora también la aprobación en redes sociales, no nada más de los que, de nuestros cercanos, sino de la gente externa.
Claro, yo creo que las redes sociales no crean la baja autoestima, definitivamente, pero sí logran amplificarla, obviamente. Las redes favorecen varias trampas del pensamiento, que justamente es lo que ya les decía sobre las distorsiones cognitivas. Por ejemplo, si mi publicación no tuvo muchos me gusta, entonces fue un fracaso, ¿no? O nadie comentó mi foto, entonces nadie me aprecia, o no son hechos, son todas estas interpretaciones, que es justamente lo que les mencionaba, ¿no? O sea, los pensamientos nunca van a ser la realidad de las cosas, porque jamás vas a poder adivinar lo que miles de personas están pensando simplemente sí, claro. Por un like o una reacción o por ignorar un mensaje, ¿no? O el más típico, nos vamos a la red social que casi todos ocupamos, WhatsApp. ¿Qué pasa por tu mente cuando tu pareja no te contesta rápido un mensaje, ¿no?
Sí, no, pues estamos pensando lo peor, que nos están engañando.
Exactamente, ¿no? Y pues quizás no hay batería, o estaba en una junta, o estaba trabajando, etcétera, ¿no? Entonces, todos los pensamientos que nosotros tenemos son interpretaciones que hacemos, y obviamente es por la historia de vida que tenemos. Y las redes sociales son un medio impresionante para amplificar todas esas inseguridades o trampas del pensamiento.
¿Y cómo podemos, en nuestros adolescentes, en nuestras infancias, cómo podemos fortalecer precisamente todos esos pensamientos?
Ah, pues justamente tenemos una manera muy clara de pensar todos los seres humanos y se llama proceso cognitivo. Y en el proceso cognitivo lo explico de manera rápida, si se puede con manzanitas lo trataré de hacer, pero es que básicamente en el punto número uno tienes una experiencia y luego en el punto número dos tienes un pensamiento automático. En el punto número tres tienes una conducta y esa conducta puede ser emocional, física o ambas, ¿vale? Entonces, justamente con las infancias y con la adolescencia, que es como en el periodo donde más plasticidad cerebral, ¿no?, tenemos, sí, y que podemos todavía aprender y desaprender cosas, vale la pena cuestionar el punto número dos, ¿no? El pensamiento automático que llega cuando tenemos una experiencia. Porque mencionamos, ¿no?, un adolescente que le llega un mensaje y dice ok, ¿no? Y entonces ese ok puede ser ok, no te gusto, ok, te caigo mal, ok, no sé, vamos a ser novios, ok, ¿no? Muchos pensamientos. Y ese pensamiento automático hay que tratar de que sea lo más objetivo posible, buscando evidencia, ¿no? Ok. Ese ok que puede significar basado en toda la relación que ya tuviste con esa persona. Y es solamente un ejemplo, pero si nos vamos hoy a la adultez, ¿no? Si dejamos un poco de lado que a la infancia la podemos ayudar a descifrar como todos estos mensajes, pues en la adultez, pues te toca a ti buscar esas evidencias, ¿no? ¿Por qué no me contestó el mensaje? ¿Acaso ya no me quiere? ¿Acaso me está engañando? Ok, ¿qué evidencias tienes de eso? Ah, ok, entonces surge un comportamiento un poco más objetivo y bajas como la reacción física y emocional que tienes de esa experiencia.
Pero entonces hay que trabajarla desde el pensamiento.
Desde el pensamiento.
También es difícil porque pues esos pensamientos de verdad nos vuelven vulnerables también.
Hay que cuestionarlo siempre.
Todo que cuestionarlo. ¿Cómo también hay otra forma de que nos pueden hacer personas manipuladas en redes sociales a nuestros adolescentes? Es algo que se está viendo últimamente. Y más en el papel que está jugando pues la autoestima en algunas situaciones, como lo es en las relaciones, ¿no? Que estás buscando algún novio, que estás buscando pareja. ¿Cómo pueden ser vulnerables también nuestros adolescentes?
Nuestros adolescentes son también muy manejables, por así decirlo, ¿no? Todavía no tienen ese concepto de, o esas, tal vez como decisiones, ¿no? Los adolescentes van aprendiendo, se van moldeando, ¿sí? Entonces son igual que los niños, como una esponjita. Van viendo ciertas actitudes, entonces van aprendiendo y van pues sí, o sea, aprendiendo de todos, ¿no? Entonces, si una persona le empieza a decir al adolescente cómo tiene que manejarse, cómo tiene que hablar, cómo tiene que comportarse, pues obviamente esa persona es lo que va a seguir haciendo, ¿no? Es como un niño, si le dices a un niño, oye, siéntate bien, oye, no haces bien las cosas, oye, la tarea, te equivocaste, lo estás haciendo mal, pues por supuesto que eso también va afectando, ¿no? Ahora con el tema de las redes sociales. Si subo una foto y veo que no tengo likes, que no tengo me gustas, bueno, que no tengo los comentarios que yo esperaba tener, pues por supuesto afecta porque no es como tú quieres sentirte, ¿sí? No puedes manipular a los demás para que puedan darte lo que tú quieres. Entonces, al mismo tiempo que cuando una persona va aprendiendo esas conductas, pues obviamente es muy vulnerable a poder tener también pensamientos de los demás. Como bien decíamos, todo viene desde casa. Ahora también otra cosa muy importante son los famosos retos que hay por todos lados, ¿no? Empiezas a ver que hay ciertos retos que hacen las personas y pues obviamente lo que quieres hacer es imitar. Y en esa imitación, pues por supuesto que muchas veces sale mal. Pero es lo que estás aprendiendo socialmente.
Todo esto que estamos viendo nos conlleva a tener algún fraude emocional, tanto en vida adulta como en adolescentes, en jóvenes.
Justamente, los manipuladores rara vez buscan personas débiles, sino que buscan necesidades emocionales no resueltas. ¿A qué me refiero con esto? Si una persona necesita desesperadamente sentirse vista, sentirse querida, validada, un agresor puede utilizar precisamente toda esa necesidad para sentirse con la capacidad de manipular a esa persona. Y podemos poner muchos ejemplos, ¿no? O sea, vámonos a la infancia. ¿Cuántas veces no caías cuando te decían, oye, ¿quieres una paleta? Pero lava los trastes, ¿no? Algo así. Tienes esa necesidad de que quieres una paleta, ¿no?
Sí, tú
lo quieres. Pero, pues realmente, ahí están haciendo una manipulación porque las infancias, lamentablemente, son muy fáciles o son un foco muy vulnerable para manipular, ¿no? Y en la adolescencia, en este caso, redes sociales e incluso, ¿no?, en las modas. Hoy en día, tanto en la forma en la que te vistes o las acciones que toman, etcétera, etcétera. Si no formas parte de eso, pues te sientes como con ciertas necesidades e inseguridades y ahí llega el manipulador, ¿no? Ahí llega el que es mayor y que sabe que tienes esa necesidad, o ahí llega la persona, el acosador o el catfish, ¿no?, que te dice todo lo que necesitas escuchar y entonces caes en ese vínculo. Y también nos damos con el ejemplo de hoy en día en la adultez, en la violencia doméstica, ¿no? Tienes necesidades no resueltas y entonces esa persona te cubre ciertas necesidades y por eso es tan difícil salir de ese círculo de violencia.
Por eso es muy importante que desde chicos y también como nosotros como padres, tíos o abuelitos, todos los que nos estén escuchando, pues empezar a trabajar con nosotros mismos para empezar. Yo sé que a veces es muy difícil y bueno, también el ir a terapia pues es algo costoso, ¿no? Porque podemos decir, ay no, pues sí, pues ve a terapia, pero a veces ir a terapia cuesta aquí. Una sesión, 500, 600 pesos, entonces
es algo... Hoy en día es un privilegio.
Es un privilegio, entonces también por eso están, para eso están estos programas, para ayudarlos y que ustedes nos manden mensajes o que nos estén viendo a través de Facebook o de YouTube, que nos manden todas esas preguntas, todas esas cuestiones, qué dudas les están habitando en estos días y así poderlos resolver para nuestras especialistas. Y bueno, vamos a hacer una breve pausa y regresamos.
Hacemos una pausa y volvemos para seguir habitando esta conversación.
La alegría es universal, 102.9.
¿Sabes que la ciencia está en la cancha?
Juega con la ciencia.
Fútbol es un fenómeno global que se practica en calles, patios, parques y estadios profesionales. El Fair Play es una guía de conductas que nos invita a respetar reglas, apoyar a otros y actuar con honestidad. Así, el fútbol se convierte en un lenguaje común que favorece la convivencia, el respeto y la construcción de comunidad dentro y fuera de la cancha. Cada partido se convierte en una experiencia comunitaria en la que la afición comparte emociones, identidad, tradiciones y formas de pertenencia que son estudiadas por la psicología, la antropología social y otras ciencias sociales.
¿Sabes que la ciencia está en la cancha?
Juega con la ciencia. Una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM.
Estamos de regreso, porque entender lo que sentimos cambia la manera en que vivimos.
Regresamos a Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Bueno, y el día de hoy estamos platicando acerca de la autoestima, lo que no conocemos. Y para eso tenemos a nuestras dos grandes invitadas, la licenciada en criminalística Marisa Herrera y a Grecia Garcés, quien es psicóloga. Y estamos aquí desmenuzando un poquito acerca de este gran tema, la autoestima, porque a veces no sabemos si somos víctimas, victimarios, hasta dónde podemos correr un riesgo de no poder convivir también con la familia, con los amigos o incluso en el trabajo, ¿no? Y bueno, a Marisa le llegó una pregunta, vamos a responderlas porque para eso estamos aquí.
Bueno, la pregunta es, ¿y la autoestima es tener bien identificado quién eres, tu personalidad y capacidad?
Bueno, pues justamente algo que yo menciono con mis pacientes todo el tiempo es que bueno, y que también aquí quizás lo hemos dicho, pero simplemente para ejemplificar. Pero en terapia me gusta decir que no existe una alta o una baja autoestima, simplemente tienes autoestima, ¿vale? Desde que naces, ajá, tienes autoestima y la vas fortaleciendo todos los días y se va construyendo. Por lo tanto, definitivamente la autoestima no solamente es eso, es poder cuestionar todo lo que eres y todo lo que vas pensando sobre ti y todas las decisiones que vas tomando, y todo eso va generando en ti pues experiencias positivas, experiencias negativas, y lo que tú decidas tomar de eso va a formar parte de tu autoestima, pero siempre tienes autoestima, ¿vale? Solamente que si ya hay una parte de tu autoconcepto que no te agrada, empezar a cuestionar si es algo que aprendiste o es algo que tú piensas de ti o es algo que necesitas empezar a desaprender o a trabajar, ¿no?
Sí, porque muchas veces podemos sentirnos también como no llegar, por ejemplo, en el trabajo, no llegar a sentirte igual que todos, ¿no? Y te aíslas. ¿Qué es lo que sueles hacer? Te aíslas, te vas porque no te sientes como en ese momento conectado. Entonces podemos decir, no, es que pues también tiene baja autoestima. ¿Puede suceder?
Claro, justamente pues eso es lo que se piensa, ¿no? Tiene baja autoestima o uh-huh. tienes que... O cuando alguien se atreve a hacer algo, ¿no? Tiene mucha autoestima, ajá, ¿no? O cosas
es
así.
Es grande.
Ajá. Exactamente. Pero definitivamente no se trata de eso. Se trata de justamente poder identificar qué necesidades tienes, qué inseguridades necesitas trabajar, y todo eso va a fortalecer tu autoestima, porque la autoestima es una construcción.
Y para construir también esa autoestima, podemos ver que, como ya lo estábamos platicando, para ir como haciendo el resumen del programa, también víctima... ¿Siempre va a ser vulnerable?
No precisamente, por uh-huh. supuesto que sí hay vulnerabilidad, ¿no? Pero para esto también nosotros tenemos que aprender, pues como bien decíamos, ¿no? Para empezar, ¿quién soy? Uh-huh. ¿Sí? Eso es parte de la identidad como persona. ¿Quién eres? ¿Sí? Eso incluye lo que son valores, creencias, historia, metas, roles, ¿sí? Tanto en las relaciones como en tu vida, ¿no? También el autoconcepto, es el cómo me describo, ¿sí? Como bien decía la psicóloga, muchas personas podrán decir, todo lo peor de ti, ¿no? Uh-huh. Pero el cómo te percibes tú o cómo es que te describes, pues por supuesto es esa vocecita interna que va, es la que va a ganar, ¿no? Independientemente de los actos, lo que tú pienses de ti, si es positivo, pues por supuesto que eso te ayuda a construirte de forma positiva poco a poco. Si es negativa, pues por supuesto das pauta a que los demás, pues obviamente vayan cosechando un poco de ellos, porque tú no tienes todavía ese autoconcepto en el que tú dices, yo soy, yo valgo, yo quiero, yo necesito, ¿sí? Y también, pues lo que la autoestima lo que hace es yo como persona, ¿qué soy, ¿no? El valor que te das, el aprecio, el respeto, la aceptación que tienes hacia ti mismo. Entonces, cuando se trata de una víctima, que recordemos que es toda aquella persona que recibe un daño tanto física, emocional, psicológica, económica, entre, bueno, todas los tipos de violencia que existen ahorita. Y un victimario, pues por supuesto el victimario es quien desarrolla esas acciones o esas actitudes hacia la otra persona. Entonces también mientras uno tenga bien presente en qué posición estamos, pues por supuesto de ahí podemos partir. Y ya sea como víctima o victimario, pues también se pueden hacer las mismas preguntas, ¿no? En el tema del victimario, ¿quién soy? Pero también es reconocer en qué posición es la que estás y también saber si hay un daño que le estás haciendo a otra persona. Y algo también muy complicado es saber acercarse a esa persona y realmente incluso hasta pedir perdón por esas acciones, y a lo mejor lo estás haciendo de forma inconsciente, ¿no? Que realmente todas las personas sabemos qué es lo que hacemos.
Claro que sí, bueno, siempre también pedir ayuda. En Facebook nos está diciendo Lupita Contreras, buenos días, como padre o madres, ¿cómo podemos incentivar el autoestima de nuestras hijas y nuestros hijos?
Ay, qué bonito que se estén preocupando por esas cuestiones, porque es súper, súper importante, ¿no? Pues justamente la autoestima no se construye diciendo, ay, tú eres el mejor, venga, tú puedes. Ajá. No, definitivamente esa no es la manera. Se construye justamente haciendo sentir al niño, incluso al adolescente e incluso el adulto, que tiene valor incluso cuando se equivoca. Validar todas sus emociones, porque no hay emociones malas ni emociones buenas, simplemente hay emociones y todas tienen un mensaje importante. Reconocer el esfuerzo de las personas, reconocer todos sus logros, ¿no? Incluso reconocer los fracasos, ¿no? Eso también, pero no reconocer de, ah, fracasaste, sino como de, lo hiciste bastante bien y quizás en esta ocasión no ganaste, pero creo que aprendiste mucho, ¿no? Eso también es una forma de reconocer los fracasos, evitar etiquetas, enseñar a resolución de problemas, ¿no? Eso es súper importante, yo creo que es algo en lo que la mayoría carecemos, ¿no? Poder resolver un conflicto de repente es muy complicado y, bueno, nos cuesta trabajo porque no es fácil, pero si lo vamos poniendo en práctica desde las infancias, definitivamente nos vuelve capaces en ese aspecto, ¿no? Y permitir errores. No somos perfectos, definitivamente creo que allá afuera está esta frase de que pues somos seres humanos y cometemos errores. Pues definitivamente, así como somos humanos y cometemos errores, pues entonces permitámonos cometer errores y saber que simplemente estamos aprendiendo y que después podemos mejorar en eso, ¿no? No simplemente decir, te equivocaste.
Sí, porque también solemos muchas veces que tienen un error y, ay, mira, eres un fracaso, no lo supiste hacer, y ya íbamos sobre el no, y también pues nuestras infancias se vuelven vulnerables ante todas esas palabras que les decimos como padres y que son súper importantes que pues que no escuchen esas cosas, ¿no?
Claro, y pues definitivamente hacer este ejercicio, quizás allá afuera pueda sonar muy burdo, como quizás otra psicóloga diciéndome lo mismo o lo que sea, pero pónganlo en práctica. Incluso ustedes como adultos tengan este diálogo interno de poderse permitir tener errores o poderse hablar de una manera diferente y se van a empezar a sentir diferente. Porque al final, por lo menos en mi línea terapéutica, la práctica es el maestro. Entonces, si no lo pones en práctica y no lo repites constantemente, difícilmente va a haber resultados. Entonces, no va a haber un cambio a la primera que lo pongas en práctica, pero si lo sigues repitiendo, definitivamente va a haber un impacto muy grande en la vida de esa persona o incluso en tu propia vida.
Hay algo que también nos enseñan muchísimo en redes sociales, es el que te despiertes y que te veas al espejo y te aceptes tal cual eres y te digas, hoy puedo, me veo bien, soy con mis defectitos, nadie es perfecto en este mundo. Bueno, algunos que están en nuestra belleza y cuestiones así, pero todos los humanos que andamos aquí caminando, pues todos estamos llenos de defectos, entonces eso también es una terapia, pararnos y vernos al espejo y amarnos y abrazarnos.
Claro, es una buena herramienta, es un buen ejercicio, y claro que lo recomiendo, aunque obviamente allá afuera, bueno, me he topado con varios pacientes que dicen, es que qué incómodo hacerlo, o sea, ¿cómo voy a levantarme, voy a ver al espejo y voy a decir, ay, qué guapo, ay, pues qué pena, ¿no? Aunque nadie me esté viendo, pero pues en realidad claro. Es un ejercicio muy bonito, sin embargo, hay muchas otras herramientas que si quieres después las podemos abordar sin problema, sino porque no creo que nos dé tiempo ahorita, pero hay muchas otras maneras de poder fortalecer estas cuestiones y ayudarnos con la gestión emocional y con nuestro autoconcepto y demás, y con el famoso amor propio.
Ah, el amor propio, claro que sí. Marisa, ¿algo para concluir?
Sí, creo que también es importante el aprender o evitar las comparaciones. En lo personal, y me voy a permitir abrirme un poco, soy mamá, ¿sí? Entonces, muchas veces caemos en el sentido de que, ok, se equivoca alguien, ay, sí, pero es que tu primo, fíjate cómo lo hizo, ¿no?
La comparación.
Sí, o sea, son pequeñas cositas que, híjole, cómo van afectando también a las otras personas y más cuando son niños, ¿no?
Listo.
Llegó un momento en el que, por ejemplo, mi hijo está practicando un deporte, ¿no? Por supuesto que, digo, no nace sabiendo el deporte. Entonces, lo va practicando. Al principio sí entraba en frustración y me decía, es que mamá, no puedo agarrar la pelota, ¿no? Y era como de, mi amor, ahorita no puedes porque estás aprendiendo, ¿sí? Permítete vivir ese proceso en el que, ok, ¿qué tienes que hacer? Ir a entrenar.
Claro.
¿Ok? Entonces, para ir a entrenar, pues por supuesto que necesitas estar dispuesto. Por supuesto, no se puede ir solo, ¿no? Entonces, uno como adulto es también ayudarlos, ¿sí? Es guiarlos, brindarles pues todo lo que es tu apoyo y la disposición, ¿no? Vas a un entrenamiento y pues por supuesto que vas aprendiendo poco a poco, ¿no? Entonces, el menor, el niño o incluso la persona adulta va aprendiendo a que tiene que hacer las cosas e intentarlo, ¿sí? Permítete también fracasar porque o fallar o tener errores, porque eso es lo que te va a ayudar a permitirte aprender y crecer, ¿no? Entonces, ya llegó un punto en el que mi hijo, pues obviamente de tanto entrenamiento, pues al final me decía, ya la agarro mejor, ¿no? Nos ponemos a practicar en casa y sale bien emocionado porque es como de que mamá, ya la agarro, ¿no? Entonces, pues ya a la hora de llegar a los partidos, pues a ver que ahora ya van anotando, que ya van ganando, pues por supuesto que para ellos es
el wow.
Sí, o sea, lo máximo, ¿no? Entonces, saber que todo es un proceso, todo tiene un tiempo, ¿sí? Y todo es para aprender, para fortalecerte, independientemente del contexto, ¿sí? O del tema que se esté tratando, pues por supuesto todo se reduce a lo mismo, ¿no? Es un proceso, hay que tener paciencia porque no te va a salir a la primera y es ser constante, ¿sí? Porque claro, ese proceso es de estar todos los días también alimentándolo.
Bueno, y rápidamente sus redes sociales.
A mí me pueden encontrar en Instagram y Facebook como sic-garcés. Estoy así tanto en Facebook como en Instagram y también me pueden encontrar como sai.oncommunity, que ese es un poco más de comunidades educativas, pero también hay mucha, sobre todo para niños, hay mucha psicoeducación ahí también.
Bueno, muchísimas gracias a la psicóloga Grecia Garcés por habernos acompañado esta mañana.
Gracias a ustedes.
¿Y tus redes sociales?
Realmente nada más tengo Instagram, entonces igual también por ahí pueden seguirme, estoy como Marisa Herrera o Herrera González 27.
Bueno, muchísimas gracias a la licenciada en criminalística Marisa Herrera por habernos habitado en esta mañana. Soy Erika Lozano y los esperamos el próximo miércoles.
de cero. 3, 2, 1, me puse primero. Y aunque me caiga al suelo, yo sé que habrá otro vuelo. Ya subí, también bajé. Ya perdí, también gané. Y es así. Aprendemos por amar y sufrir. Pero me levanté y no le pienso bajar.
Escuchar lo que sentimos también es una forma de cuidarnos. Gracias por quedarte,
por pensarte
y por habitarte. Esto fue
Lo que nos habita.
Estás escuchando XHVAC Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo, 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Escucha en Universal 102.9 El Ojo de la Mosca, la revista cultural y científica más importante de la radio en Morelos. Un espacio para explorar el arte, la creatividad y las expresiones que nos rodean, con la conducción de Laura Duarte. De lunes a viernes a las 11 de la mañana, a través de Universal 102.9, la radio que nos une.
Universal 102.9.
¡Hey! ¡Muy buenos días, Morelos!
¡Muy buenos días, Morelos!
Despierta con información, cultura, música.